Herrera en COPE.
Estar informado.
Aquí seguimos en Herrera en COPE, andando esta mañana de agosto, 25 de agosto ya, el último viernes de este verano, este mes de agosto de 2017, no del verano, que todavía quedan unos cuantos días de verano. Escuchabais antes a José Antonio Maldonado, nuestro compañero, el que nos tiene al tanto puntualmente informados del tiempo que va a hacer, que hay un desplome bastante considerable de las temperaturas a partir del sábado, que va a llover y que van a ser unos cuantos días, o sea que todavía queda un poquito de respiro, de verano, de buen tiempo, y esperamos que no sea esta calorrina que hemos vivido en los últimos días, Tony Martínez, que más de una noche ha costado dormir, ¿eh?
Sí, pero de todas maneras tampoco, si estás de vacaciones o te vas a ir de vacaciones, tampoco recojas rápidamente y te vengas para... No, tú disfruta, que son unos días.
Claro.
Y no te dejes nada en el
eso
hotel.
Eso te iba a decir, no te vayas a olvidar algo importante, no vayas a dejar los pendientes en la caja de seguridad.
O la ropa interior.
O la ropa interior, o vete tú a saber qué, ¿eh? La cartera,
yo no me la dejo.
La cartera no, ¿eh?
No creo.
Eso no, porque cuando tienes que salir, pues ahí tienes que llevarlo. Bueno, pero ¿qué te has dejado en los hoteles? ¿Qué te has encontrado en los hoteles si trabajas en un hotel? ¿Qué te has llevado de la habitación de un hotel? Sabes que estamos buscando vuestras historias, vuestras experiencias, a través de los medios de comunicación que tienes para estar siempre en contacto con nosotros, con Herrera en COPE. Por ejemplo, nuestro WhatsApp, el 699-13-14. Cada día es más fácil dejar una nota de voz, ¿eh? Y más rápido y más directo. Y también lo puedes hacer a través de nuestro contestador automático, el 91-522-33-79. ¿Qué te has dejado en el hotel? ¿Qué te has olvidado? ¿O qué te has llevado?
Sí.
¿Eh? Porque, hombre, ¿quién se lleva las pilas del mando?
Sí.
Que ya hay que ser cutre.
O se lo lleva puesto, que los botecitos estos de licores varios.
¿Qué tomo de minibar? Nada.
Nada. Y entonces te lo has bebido ya, pero lo has rellenado de agua. Que los hay.
Joder, Tony, ¿con qué gente te juntas?
No, si vienen los periódicos, ya te lo digo, que lo dicen.
Bueno, esa es nuestra propuesta para que participéis con nosotros y nos hagáis llegar vuestras historias, vuestras aventuras. Pero como os digo, hoy es viernes y los viernes empieza una vidilla, una marcha y unas ganas de hacer cosas. Y nosotros te vamos a dar algunas propuestas. ¿A dónde vas? Rosario del Campo, buenos días.
Buenos días, Carlos, buenos días, Tony. Pues a muchos sitios, porque la lluvia no es una excusa para quedarse en casa.
Ah, bueno, claro que no, hombre.
Desde luego.
Ni ahora, ni en otoño, ni siquiera en invierno.
Nunca, nunca.
Bueno, vamos a empezar este recorrido por algunas de las opciones y las propuestas que tenemos delante estos 3 días de fin de semana, porque yo el viernes lo incluyo, claro que sí, aunque haya que trabajar. Luego hay muchas horas del día donde puedes disfrutar. Y vamos a empezar muy romanticones. Ayer se estrenó la última obra de Ignasi Vidal llamada El Cíclope y otras rarezas del amor. Va a estar en el teatro, en los teatros del canal, hasta el próximo día 17 de septiembre, y podremos disfrutar de esta obra a dicen que está muy bien. Además, tiene un reparto muy televisivo. ¿Quiénes están, Mar?
Pues mira, están Manu Baqueiro, que es el inolvidable Marcelino de Amar es para siempre y anteriormente en Amar en tiempos revueltos. Está Eva Isanta, que la conoceréis seguramente por Aquí no hay quien viva y actualmente por La que se avecina, por supuesto. Y Sara Rivero, que ha participado en muchas series, pero de las últimas, Velvet.
O sea que les gusta las series de televisión, pero también quieren hacer
sí,
teatro,
sí,
¿no?
Tienen un ritmo frenético, compaginan rodajes con ensayos y están a tope. Gracias a Dios tienen un montón de trabajo.
Decías tú, Rosario, que Manu Baqueiro está en el reparto, es el protagonista de esta obra, El cíclope y otras rarezas del amor. Una obra cuyo argumento hemos tenido la suerte de poder preguntárselo directamente a él, a Manu Baqueiro, uno de los protagonistas de esta obra, y esto es lo que nos contaba.
Cíclope es un texto que ha escrito Ignasi Vidal y el texto está inspirado en cierto modo en el capítulo 7 de Rayuela, de Cortázar, y a partir de ahí lo que nos empieza a hablar es del amor, de las distintas maneras de amar, de lo que somos capaces de dejar por amor, de lo que no somos capaces de dejar ni siquiera por amor, de los miedos, de las decisiones que se toman en la vida y cómo condicionan todo. Pues de toda esa amalgama de ideas que te estoy contando es de lo que habla un poco el cíclope a través de varias historias cruzadas de varias parejas, ¿no? Que según se va viendo en la función, pues se van entrelazando entre ellas, ¿no?
El estreno fue ayer en los teatros del Canal en Madrid, pero con Manu Baqueiro hemos hablado más cosas, ¿verdad? Por ejemplo, cómo viven los actores el estreno de una función. ¿Vencerán los nervios?
Cuando estás estrenando algo nuevo, se pasa muy mal. Te empiezas a decir, ¿para qué me he metido yo en esto? Con lo bien que estaría ahí en el patio de butacas viéndoles a mis compañeros. Pero esa adrenalina que tienes es con la que trabajas, desde la que sales, y a veces hasta salen cosas muy bonitas con los nervios que uno lleva al escenario, que por supuesto intentas quitártelos, ¿no? Y al final en los estrenos casi nunca te los quitas, porque entre que sabes que están la mitad de tus compañeros deseando despellejarte, la otra mitad deseando mimarte y aplaudirte, y que sabes que hay mucha responsabilidad, pues bueno, pues son momentos complicados.
Momentos complicados, hombre, yo no creo que los compañeros estén esperando para...
Bueno, de todo hay, de todo hay.
Bueno, de todo hay, pero luego...
Pero
luego,
pocos.
Oye, pero es con cariño siempre, sí, ¿no? Sí. Y para crecer...
Desde
y para
el cariño.
Hacerlo mejor. Sí, sí. Bueno, la verdad es que es muy interesante lo que están haciendo con esta representación, El cíclope y otras rarezas del amor, en los teatros del Canal, porque los espectadores que justo vayan hoy, esta noche, 25 de agosto, y el próximo jueves, día 31, van a tener la oportunidad de participar en un encuentro con los intérpretes, con los actores del reparto del Cíclope, ¿no? El propio público es el que va a intercambiar sus opiniones, sus impresiones con los actores.
A nosotros nos viene muy bien porque nos alimenta mucho de lo que al público le ha llegado, que a veces no tiene nada que ver con lo que uno pensaba. Incluso te encuentras con gente que realmente reflexiona muchísimo y te lleva el texto a lugares o a interpretaciones del mismo que tú no te podías, ni el autor se podía imaginar, ¿no? Y eso es muy enriquecedor. Sobre todo es un diálogo. Nosotros queremos que el encuentro con el público, la gente venga sin ningún miedo a decir si le ha gustado, si no, qué le parece, por qué hemos hecho esto, por qué lo otro, y que sea un diálogo a dos bandas, en las dos vías, ¿no? Que no es nosotros a hablar, sino nosotros también a escuchar y a debatir. Tiene que ser un punto de encuentro, un punto de debate con el espectador. Eso es lo que a nosotros nos motiva y nos interesa, ¿no? Que esté muy vivo el diálogo y que nadie se corte. Mira, yo me recuerdo una vez en el Pavón que salimos del plan y la verdad es que estaba todo el mundo encantado con la función que habíamos hecho, y en el encuentro con el público llegó un señor y dijo, esto que habéis hecho es una estafa auténtica. Y claro, nos quedamos a cuadros y dijimos, vaya, qué destructivo, ¿no? Por lo menos a ver si lo... Y entonces le pedimos que lo argumentara y bueno, sacó argumentos que para alguna que no estábamos de acuerdo, pero que estábamos bien argumentados y no pasó nada. Fue un ejercicio de libertad de expresión y de debate muy interesante.
Entre tu boca y la mía hay un cuento de hadas que siempre acaba bien. Entre las sábanas frías me pierdo a solas pensando en tu piel. Qué curiosa la vida que de pronto sorprende con este loco amor. Y es que todo se acaba y termina si dejo de ser lo que soy. Bésame, no dudes ni un segundo de mi alma.
Pues llegó ese momento del año en el que la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre nos deleita con un espectáculo que va a tener lugar mañana en la Plaza de Toros del Puerto de Santa María. Nos lo contaba ayer Herrera, que está por aquí, que se va corriendo.
Que se va a ir corriendo puerto, para estar allí y que lo podemos disfrutar todos, eso sí.
Claro, si tienes la oportunidad, si estás cerca, pues mira, yo creo que merece mucho la pena. Y a lo mejor te encuentras allí con el Herrera. Ya sabes, este sábado 26 de agosto de 2017, a las 9:30 de la noche, en la Plaza de Toros del Puerto de Santa María, la Fundación Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre. Para no perdérselo, porque además los precios están tirados, desde 5 euros. Tony, menos pues que oye, un polo de limón.
Hombre, en Ibiza, desde luego, de 5 euros puede ir cualquiera y vivirlo y verlo perfectamente.
No perdérselo.
Me desperté en la sala de una casa ajena.
Bien, pues después de ir al teatro o ir a ver los caballos en el puerto de Santa María, estamos en época de fiestas, no lo podemos olvidar y todavía quedan unos días de agosto. Carlos, Toni, ¿sabéis lo que es el cipote gato?
Y mejor nos lo explicas. ¿O?
Puede llevar a confusión. Entiendo que pueda llevar a confusión. Bueno, pues el cipote gato es un personaje popular de Tarazona, una ciudad pequeñita en Zaragoza, y este fin de semana, como cada año, se convierte en protagonista absoluto de las fiestas de San Atilano.
Bueno, vamos de fiesta. Vamos a conocer al cipote gato.
Vamos a conocer
al
cipote
gato. Qué bonito nombre.
Sí, ¿verdad? Carlos Vijuesca, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos un poco qué es esta figura y cómo se desarrolla la fiesta en torno a esta figura del cipote gato.
Bueno, pues la figura del cipote gato es un personaje aquí en Tarazona que tiene una antigüedad de más de 300 años aproximadamente y que, bueno, ha ido sufriendo una evolución desde entonces hasta ahora. Y ahora la fiesta actualmente consiste en lo que es en el inicio de la fiesta, lo que es las 12 de la mañana del día 27 de agosto, pues en una lluvia de tomates en la plaza del ayuntamiento, y a las 12 en punto sale el cipote gato y es el que recibe en ese momento la lluvia de tomates y realiza un recorrido por la ciudad hasta volver otra vez a la misma plaza y entrar a hombros al ayuntamiento del.
O sea, Carlos, los vecinos, los invitados, la gente va tirando al cipote gato tomates.
Así es, básicamente.
Para ser cipote gato hay que tener vocación.
Sí, claro, a ver.
Así pero, de normal.
Eso es. Siendo de aquí, de Tarazona, de la ciudad, es muy fácil tener la vocación. Es algo que vivimos desde que nacemos prácticamente. Lo hemos conocido así y, bueno, a día de hoy es un orgullo. Si es verdad que antes no lo fue. De hecho, bueno, era un personaje un poco proscrito, un poco al revés, todo lo contrario de lo que significa ahora. Y, bueno, de hecho, hasta hace no muchos años el ayuntamiento tenía que buscar a una persona y pagarle para que saliera del cipote gato.
Pero eso ha cambiado, ¿eh? Eso ha cambiado ahora.
Muchísimo, sí. Sobre todo en los últimos años, a partir de los años, principios de los 80 aproximadamente, fue cuando ya una persona, que fue Luis Escribano, decidió salir voluntariamente y sin cobrar, y desde entonces ha cambiado la cosa, ha ido, bueno, hasta el momento que nos encontramos ahora, que se realiza por sorteo, el elegido es por sorteo y actualmente se presentan pues unas 160 personas al sorteo aproximadamente.
Madre mía. Tú fuiste cipote gato en 2015, ¿no?
Así es, sí, en 2015.
Bueno, y te lo pasaste bomba, ¿no?
Un gran día. De largo, uno de los mejores días de mi vida, sin duda.
Sí, fíjate, qué emocionante, qué emocionante. Sí, sí. Bueno, hemos sabido que el cipote gato de este año, de 2017... llevo una década participando en el sorteo y por fin lo ha conseguido.
Por fin lo consiguió. Con lo cual, es vocación, orgullo y demás. ¿Desde qué edad puede ser cipote gato?
Las normas dicen que puede ser cipote gato toda aquella persona natural de Tarazona o que lleve empadronado al menos 10 años en la ciudad y que sea mayor de 18 años.
Uh-huh.
Yo, de hecho, bueno, estuve desde los 18 años hasta los 33 que creo que salí, pues, bueno, que me tocó, porque en realidad el sorteo en el que eres elegido, eres suplente de ese año y titular del año siguiente. Uh-huh. Entonces, claro, sales elegido con 14 meses antes a la salida, al día que te toca salir. Entonces, claro, yo estuve unos 16 sorteos también.
Sí, o sea que te costó lo tuyo también, ¿eh?
Sí.
Llegar a ser hipotecato. Carlos Vijuesca, gracias por haber estado con nosotros y por habernos acercado la figura de esta fiesta tan importante en Tarazona, en Zaragoza. Gracias, Carlos, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Su calle, su casa, su portal de siempre, de la triste plaza. Y siempre dando vueltas a la cabeza, su corazón se dobla, a nadie interesa. Siempre elegante, también perfumado, con tanta nostalgia.
Llevamos un recorrido, teatro en Madrid, fiesta en Tarazona, exhibición ecuestre en el puerto de Santa María. Pues yo ahora os voy a llevar, Rosario, ¿nos vamos a Pamplona, por ejemplo?
Venga, pues vámonos.
¿Y qué hay en Pamplona?
Pues en Pamplona, aunque mucha gente no lo sepa, hay mucho más que Sanfermines.
Por supuesto.
Que acaban los Sanfermines. Ah, ¿qué hacemos en Pamplona? Pues mira, este fin de semana puedes estar en el Festival Flamenco on Fire.
Y puedo escuchar a este señor, Antonio Carmona. Buenos días.
Muy buenos días.
Que además te habrás despertado ahora mismito. Está con el café, Antonio Carmona.
Sí. Bueno, tú sabes, los flamencos tampoco somos que no necesitemos levantarnos temprano.
Claro, yo también soy flamenca. Bueno, a ver, Antonio, ¿qué es esto de Flamenco on Fire?
Pues yo creo que ahora mismo se ha convertido Flamenco on Fire en una de las plataformas flamencas de festivales de las más grandes ahora mismo que hay, ¿no? Que se echa mucho de menos. Ya sabes, los festivales flamencos donde puedan ir y donde imparten en clases, donde hay clases magistrales, donde hay una serie de eventos que hacen unas cosas preciosas, que se cantan desde las ventanas, desde los balcones. Para nosotros ahora mismo es un punto y una ciudad muy importante, y sobre todo que allí nació también en Pamplona, nació un pedazo de guitarrista que se llama Sabica, y entonces todo da vueltas un poco también a ese genio del flamenco que era ese maestro, ¿no?, de Sabicas, ¿no?
Obras son amores. El título del último trabajo de Carmona. Porque aparte del festival también tenemos que hablar de Antonio Carmona. ¿Este disco qué es lo que tiene? Aparte de luz.
Este disco tiene un pulso, el cual estoy muy, 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 muy contento de haber hecho ya mi tercer disco en solitario, un disco que ha viajado mucho por el mundo con muchos artistas, el cual he compuesto con Alejandro Sanz, con Juanes, Alex Cuba, Fernando Osorio, el príncipe de la salsa, Luis Enrique. Son gente que componen a guitarra, y de los años que he estado por ahí fuera en América, pues he tenido la oportunidad de poder tocar con ellos, de compartir música y sobre todo de sacar uno lo que tiene y expresarlo y ponerlo al servicio de tu guitarra, de tus cajones y de la manera de pensar y de la manera que tienes de pensar, ¿no?
¿Cómo olvidarte? No sé cuánto me va a costar olvidarte y sentir, porque tengo el corazón lleno de bordes y de esquinas y lleno de amor. Ámame, quiéreme, dale luz a mi vida y la penita llévate.
Esta es otra de las canciones que aparecen en Obras son amores. Yo, aparte de Dame Luz, que yo decía, este disco tiene luz, Dame Luz con Alejandro Sanz, en este disco hay vida. ¿Lo explicas tú, Antonio Carmona?
Sí, o explícalo tú. Yo creo que la vida existe, la gente pasa alrededor de nuestras vidas. Yo no tengo mejor manera de despedirme. En este caso, en este disco, para mí han sido dos pérdidas muy grandes, ¿no? Uh-huh. Que ha sido mi padre y un sobrino mío que tenía con 23 años. Se me murió el día 2 de marzo, con el cual hablaba todos los días de mi vida mientras estuvo enfermo. Se llamaba Manuel Correa. Era un genio, un niño que siempre lo tenía muy cerca en mi vida. Y llegó, y una enfermedad de esas, cáncer, se lo llevó en 2 años. Pero mira, yo no tengo otra manera de despedirlo o decirle hasta pronto, hasta luego, adiós, adiós, no lo sé. Mi manera de explicar, mi manera de tocar y mi manera es tocándole y cantándole y diciéndole lo bien que le han hecho en la vida y lo valiente que han sido, ¿no? Y lo que han dejado huella aquí en este mundo. Así que lo despido, pero, por ejemplo, a mi padre lo despido con mucha alegría.
Sí, con la higuera, ¿no?
Uh-huh. Sí, con una rumbita, uh-huh. No es nada trágico ni nada de eso, ¿no? Uh-huh. Porque tampoco... No creo que... Hombre, siempre una muerte siempre es trágica, ¿no? Uh-huh. Pero mira, yo soy un hombre creyente y creo que también habían cumplido aquí alguna cosa y Dios se lo llevó por algo.
Bueno, Antonio Carmona, vida, luz en este disco, en estas últimas canciones y mañana en Pamplona. ¿Qué vamos a ver mañana en Pamplona?
Pues mira, mañana en Pamplona vamos a tener desde canciones de Ketama, algunas canciones de Ketama, de mis últimos discos, una banda impresionante, 2 coros, en batería, bajo, teclado, vienen mis sobrinos también, vienen muchos de la cantera Nueva Habichuela, mi primo Carlos, viene mi sobrino Juan Carmona, viene mi hija Marina, viene gente empujando muy fuerte y gente que le da mucha frescura a ese disco. Así que lo que estoy haciendo es disfrutarlo este año por todos los lados de España y sobre todo para mí es una plaza muy fuerte Pamplona, porque si tú doblas el mapa, yo creo que coincidimos ahí con algún sitio de Andalucía, ¿no? Así que me parece que Pamplona es bastante, se está volviendo bastante flamenco y la verdad que ya no sé cuántas ediciones son de esto y para nosotros es una plataforma muy importante, porque ya te digo que hace falta más festivales flamencos de esto y sobre todo para que se vean a los jóvenes
y que suenen
nuevos y a la gente que está haciendo el flamenco nuevo. Y nada, vamos a ir a
pues ahí vamos.
Como lo hemos hecho en todos los lados.
Pues ahí vamos, cuarta edición de Flamenco on Fire. Y Antonio Carmona mañana en Pamplona. Muchas gracias, un beso, luz, vida, canciones. Y es que qué bonito, qué bonito.
Bueno, la luz la que tenéis vosotros. Gracias por llamar y gracias por apoyar la música y la cultura. Os mando un fuerte abrazo y nada, nos vemos prontito.
Beso.
Diez y media en Canarias, 11:30 en el resto de la península. Nos vamos a la playa, Toni.
Pues veniros conmigo, Rosario, todos. Nos vamos a la playa porque si nos vamos a Benidorm, la capital europea de sol y playa, además de sol y playa, tenemos vino Señoría de Benidorm, un vino 100% mediterráneo, premiado mundialmente. Lo podemos acompañar con unas tapas, un buen arroz, así que vamos a enamorarnos de Señoría de Benidorm. Marina Alta y Señoría de Benidorm, los vinos del Mediterráneo de bodegas Bocopa.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estas músicas del oeste, la verdad es que son muy emocionantes y te dan ganas, pues eso, de coger un caballo y correr hacia el horizonte, madre mía. Son las 12:25, 11:25 en Canarias y está con nosotros Juan Orellana, compañero de COPE, uno de los mejores expertos y más conocedores del cine. Y con él vamos a ir a las salas que... españolas en las que hoy se estrenan un buen puñado de películas. Buenos días, Juan.
Muy buenos días, Carlos.
un montón de películas se estrenan.
Bueno, sí, pero en los tiempos que corremos, 6 películas es que
te,
no es
te parece
nada.
Poco, ¿no?
Porque hay días que estrenan 15, 16, que es una locura. Bueno, pues este es un número razonable.
Bueno, vamos a empezar con la primera, Verónica.
¿Hay alguien aquí con nosotras?
Aquello de lo que no te despides se queda contigo.
Ayúdanos, dura el llamado.
Esta tiene pinta de dejarte un poquito mal cuerpo, ¿no?
Bueno, es una película de terror, al que le guste el género. La verdad es que, bueno, se inspira, yo creo que muy, muy libremente en un caso real. Si conocemos la famosa película de Expediente Warren, este sería Expediente Vallecas. Es un caso que ocurrió en Vallecas a principios de los 90, donde una chavala del entonces BUP hizo una ouija. Y a partir de ese momento en su casa empezaron a ocurrir cosas. Bueno, al final tuvo que intervenir la policía y la chica acabó falleciendo. Sobre la documentación que queda de los informes policiales de aquel caso, pues Paco Plaza, que es el responsable de la serie esta de REC, esta famosa serie de terror, ¿no? Vamos, de
que
serie
tan
de
popular
película,
se ha hecho, ¿no?
Y porque era muy original el planteamiento, ¿no? De la cámara en mano, etcétera. Pues ha construido esta historia que está muy bien rodada, pero para los que seguimos un poquito el género, la verdad es que todo lo que está en la película lo hemos visto ya en muchas películas. ¿Sabes? Es decir, se repiten mucho los clichés. O sea, está muy bien hecha, pasas miedo, lo del miedo es muy subjetivo, ¿sabes? Hay gente que no pasará nada y habrá gente que estará gritando toda la película, eso es muy subjetivo. La chavala, que es una debutante, Sandra Escacena, está muy bien, lo hace muy bien. También hay alguna veterana como Ana Torrent. Pero no, o sea, digamos que no aporta nada nuevo al género. Las declaraciones que ha hecho el director dice, bueno, también la película es una metáfora sobre el comienzo de la adolescencia, pero bueno, eso es como si dices que Psicosis es una película sobre la ausencia del padre. Pues vale, nos ponemos así y podemos sacar punta a todo, ¿no? Y luego el tema, dices, bueno, estoy viendo una película sobre un tema sobrenatural o sobre un tema paranormal o parapsicológico, que a mí me parece que es muy importante que las películas dejen muy claro si está hablando de una cosa a otra, o sea, si está hablando del demonio o si está hablando de fenómenos paranormales. Aquí es un poquito confuso, no sabes ni siquiera si son cosas que son proyecciones de la mente de la chica. Pero bueno, no está mal. Yo creo que a los amantes del género, sobre todo juvenil y tal, que les gusta ir a gritar al fin y tal, pues gritarán algunas cuantas veces y ya está. Pero vamos, que no es un hito en el cine de terror.
Vaya. Bueno, pues ahí está, Verónica. Pero este fin de semana, hoy, viernes, también se estrena Tadeo Jones 2, El secreto del rey Midas.
Es un placer presentarles el papiro de Midas. Si el collar existe de verdad,
¿también existiría
el poder de convertir en oro todo lo que tocas?
Tadeo Jones en acción.
Bueno, esta, bueno, al que viera la primera, pues es Tadeo Jones 2, ¿no?
Sí, pero mejorado.
Ah, mejorado.
Sí. Yo creo que tenemos que alegrarnos de que en España se haga buen cine de animación. Porque la verdad es que hacemos cosas muy buenas, eso hay que reconocerlo. Aquí vuelve a estar el tándem Enrique Gato como director, Jordi Gasul como guionista, pero se añade en la dirección un animador que ya estuvo en Planeta 51, David Alonso, que es muy bueno. El guión mejora Tadeo Jones 1, la animación también se ha perfeccionado, porque claro, esto es una cosa que cada año avanza la tecnología y se nota, ¿no? Y luego la película, pues es una película entretenida, creativa. Tadeo Jones ya ha ido a la universidad para convertirse en un arqueólogo, digamos, con titulación oficial. Nos lleva pues desde Las Vegas hasta Granada, a la Alhambra de Granada, buscando el secreto del rey Midas, acompañado de su perro y de su loro. Yo creo que es una película para los chavales muy divertida, los adultos se lo van a pasar muy bien, porque ya digo, está muy bien hecha. Entre las voces pues tenemos a los de siempre, Michelle Jenner, Adrián Ugarte, José Corbacho, Óscar Barberán, Bisbal está en la canción de los créditos. O sea que lo tiene todo, yo creo que es una película ideal ahora para que todavía hace calor fin de verano, ir con la familia al cine. No solo porque es buena, sino porque realmente es casi la única propuesta familiar que hay en este momento. Y luego insisto, que es una alegría que en España se haga un cine de animación de la calidad, de, por ejemplo, de esta película.
A mí me gusta mucho, así que cuenten conmigo.
Muy bien.
Los amigos de Tadeo Jones 2, que seguro que voy a ir a verla. Y esto, vamos a ver qué nos dice Juan, el otro guardaespaldas.
Soy agente de protección ejecutiva y tú eres el sicario más perseguido del mundo. Mi trabajo es protegerte.
Bueno, el otro guardaespaldas. ¿Y esto, Juan, de qué va?
Pues mira, aquí ha habido un problema de marketing muy llamativo. No problema, una opción de marketing. Han querido vender la película como si fuera una cosa como una parodia del guardaespaldas de Whitney Houston y Kevin Costner. Bueno, nada, que incluso han usado la canción, incluso el cartel de la película. No tiene nada que ver, nada que ver. Esto es una película de acción pura y dura, seria, tiene momentos cómicos o digamos con un cierto tono cómico, pero no es una película cómica, es una película de acción pura y dura, muy bien hecha. Protagonizada por Samuel L. Jackson y Ryan Reynolds. La historia es, Ryan Reynolds es un guardaespaldas de alto nivel que en un momento determinado tiene un fracaso en una operación y el pobre se hunde, pasa dos años muy deprimido hasta que le ofrecen un caso muy importante, que es escoltar a un asesino que tiene que ir a La Haya a declarar contra el expresidente de Bielorrusia, que es Gary Oldman, que es un genocida. Y hay mucha gente interesada en que este señor no declare. Entonces, bueno, pues es un guardaespaldas que vigila o hace de guardaespaldas de un matón, que es Samuel L. Jackson. Escenas de acción, bueno, pues muy bien rodadas, porque, bueno, el director ya ha dirigido películas de este estilo. Hay alguna trama amorosa, hay también alguna reflexión o así un poquito que quiere ser un poquito más elaborada, y algún momento de humor, pero no tiene nada que ver con el guardaespaldas con la anterior película, ¿no? Para los amantes del género, pues es entretenida, es una película que la ves y luego te olvidas, pero está muy bien hecha, con tus palomitas y tal, puede ser una propuesta muy interesante.
Bueno, la verdad es que como me has contado, tampoco me apetece mucho, pero en fin, oye, esto va en cuestión de gustos. A ver qué os parece, cómo suena Ana Mon Amour.
Está loca.
No quiero volver a depender de nadie.
Tú no me quieres, nunca me has querido. Estás completamente paranoico.
Así que esa chica es una desconocida para ti.
¿Aún me quieres?
Me lo pensaré.
¿Y esta, Juan, qué es lo que es?
Bueno, esta es la propuesta de autor de la semana, ¿vale? Cine rumano. No es una película para ir con los amigotes y la Coca-Cola. Es para el que busca en el cine, pues, algo más, ¿no? Una reflexión más honda. El tema es muy interesante, ¿eh? Porque es la historia de una relación entre un chico y una chica, un hombre y una mujer, que ella tiene, bueno, pues unos ciertos problemas, digamos, psicológicos, ¿no? De equilibrio psicológico, tiene muchos problemas de ataques de pánico, de ansiedad, y él trata de gestionar esa relación lo mejor que puede. Es una película donde está muy presente el psicoanálisis, donde está también muy presente la religión, y es una película muy discursiva. No es fácil, porque son dos horas analizando la relación, mucha conversación, por eso digo que es mucho cine de autor, pero al que le gusta este tipo de cine, es una película seria, interesante. Los rumanos últimamente están haciendo películas muy interesantes a este nivel, es una película muy de festival. Entonces, para el público que busca este otro tipo de cine, que no solo divertimento, sino, bueno, pues más reflexión, desde luego es una propuesta muy interesante.
¡Ah, qué calor me da! El lugar del señor Stein.
Quiero que le des clases de informática a mi padre.
Este chisme es diabólico. Lo que más me preocupa es la cita de mañana.
¿Me obliga a mentir a mi novia? ¿A esta chica? ¿Dónde está el límite?
Tenía razón. Internet es una maravilla.
El lugar del señor Stein.
Sí, esta es curiosa. Bueno, el título en francés es más expresa mejor la película, que se llama Un perfil para dos, un perfil de Internet. Y es este tipo de películas que se están poniendo de moda dirigidas a gente de la tercera edad, porque cada vez hay más gente de la tercera edad que está muy bien de salud, que salen al cine y se hacen cada vez más películas pensando en ellos. Esta es la historia de un anciano, cascarrabias, viudo, que su hija le pone un profesor de Internet para que se entretenga, porque él no sabe nada, no ha abierto un ordenador en su vida. Bueno, al principio, pues imagínate, un desastre, pero ya le coge gusto y entra en los portales de contactos. Y entonces empieza una relación virtual con una francesa también viuda muy joven y deciden quedar. Pero claro, él no quiere ir a la cita porque tiene 80 años y la chica tiene 30. Entonces manda a su profesor de informática, que es el novio de su nieta, cosa que él ignora. Y ahí ya os podéis imaginar el enredo, porque en esa cita él se enamora de la chica, la suplantación de la identidad. O sea, es una película de enredo, pero bien llevada, el final es bonito. Es una película que reflexiona sobre el amor a la tercera edad, sobre el uso de las nuevas tecnologías, sobre las relaciones de pareja, muy francesa, pero está bien. El director ya había hecho una película que se llamaba Y si vivimos todos juntos, que también era un grupo de ancianos que se decidían ir a vivir juntos a un hotel y montar allí una cosa bastante delirante, pero no está mal. Es una película agradable, muy veraniega, y ya digo que, bueno, que plantea algunas cosas que tienen su gracia y su interés.
Bueno, y vamos con el último estreno de esta semana, de este viernes. Una cita en el parque. Try to take it all in stride, but when the day's getting dark,
You keep looking for a sign, but you don't know where to start.
¿Y qué nos dices de esta peli?
Pues mira, para mí es la gran decepción de la semana porque tiene un reparto, es una historia también de amor entre personas de mayores, ¿no? Podríamos decir, que son Diane Keaton y Brendan Gleeson, o sea, un par de actores que es lo mejor de la película, impresionantes. Y es una historia muy, muy típica, es decir, ella también es una viuda que está un poco desquiciada desde que se ha quedado viuda, que un día descubre desde su ventana a un señor que vive como una especie de choza de una forma alternativa en el parque que hay delante de su casa, en Londres, es un drama británico, y empieza una relación y descubren como el amor y tal, pues en la tercera edad. ¿Qué pasa? Que es muy previsible, que sabes en cada secuencia lo que va a pasar en la siguiente, ya te sabes el final desde el principio. Pero son tan buenos actores, es tan agradable la película, un poquito pastelosa, que yo creo que tiene su público y los que buscan en el cine, bueno, pues pasar un buen rato, agradable, positivo, que te habla de cosas bonitas, desde luego, bueno, pues esta película lo va a encontrar. Pero que no aporta realmente nada a lo que es el género romántico, pero solo con ver a Diane Keaton y Brendan Gleeson, pues la verdad es que merece la pena.
Bueno. Pues nada, que me voy a ahorrar un montón de euros yo este fin de semana en cine.
Ya
te lo voy diciendo, Juan. Oye, Juan, muchas gracias por haberte pasado por Herrera en COPE a contarnos los estrenos de esta semana.
Pues nada, encantado.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Bueno, pues aquí está también tu paisana, Toni, Rosa Rosado.
Hola. Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estáis?
Lo bueno abunda.
Lo bueno abunda, dicen, claro que sí.
Bueno, ¿cómo estás tú?
Estoy muy bien y contenta porque ya a la gente le toca volver de vacaciones. Ya está bien que vuelvan.
Ah, qué mala eres.
Ya está bien que vuelvan. Venga, a casa ya, hombre.
¿Qué te vas a ir tú?
¿Qué va? Yo no me voy, pero cuanto más volvamos mejor, ¿no?
Ya que estamos aquí todos. Hay mucha más gente trabajando de la que creemos, ¿eh?
Sí, lo sabemos.
Mucho postureo en esto de que estoy de vacaciones.
Pero los que están tienen que volver y lo tienen que hacer ya. Así que en el fin de semana de COPE vamos a preparar pues el regreso porque nos tenemos que ir preparando ya para la vuelta a casa.
Bueno, cuéntanos.
De todas formas, se está muy bien de vacaciones, pero ¿cuántas veces hemos pensado cuando hemos llegado a casa? Como en la casa de uno, en ningún sitio.
Bueno, algunas veces, sí. Pocas.
Que de vez en cuando, de verdad, que apetece volver a la rutina, encontrarte en tu casa, en tu cama, con tus cosas. Que
o pasar todo, unos días en tu casa bueno. Tranquilamente de vacaciones, cosa que no sueles hacer habitualmente a lo largo de todo el año.
Y a veces necesitas volver a casa para descansar de las vacaciones que has tenido. Eso también es.
Eso también.
Bueno, pues así se llama el espectáculo de Santi Rodríguez y va a venir al estudio a explicarnos y a analizar este tema de las vacaciones y lo que da de sí. También vamos a hablar con los mozos de cómo recibieron la felicitación del padre del niño de 3 años de Xavi, que murió en el atentado de las Ramblas, que les dijo que era la mejor policía del mundo, que les regaló el cochecito de juguete que tenía en las manos el niño justo cuando les pilló el atentado. Y vamos a preguntarles dónde han puesto el cochecito y cómo vivieron ese momento.
¡Oh, qué bonito!
Y yo no sé cómo se os da a contar cuentos, porque vamos a aprender a contar cuentos este fin de semana. A ver, que ya tenéis los hijos mayores por la cara.
Se nos ha olvidado ya un
poco. Sé.
No he contado yo cuentos, madre mía.
Pues eso nos pasa a los que tenemos hijos pequeños, ¿verdad? Y no me gusta señalar, pero es verdad que tenemos niños pequeños en casa y a ver si aprendemos de una vez a contarles cuentos. Entonces vamos a tener a un cuentacuentos profesional que nos va a enseñar, nos va a dar algunas claves.
Estaremos pendientes.
¿Eh? Y vamos a hacer magia, que viene el mago Sun, a hacernos magia en directo, a ver si en unos de estos nos hace desaparecer y nos manda a la playa directamente a comernos un arrocito.
Jopetas, magia en la radio.
Magia en la radio.
Y cuentos.
Sí. Eso no me lo pierdo.
Un poquito de todo, vamos a pasarlo bien, así que nada, que no faltéis.
No me lo pierdo ni loco.
Que os esperamos el
Gracias.
Fin de semana.
Venga, Rosa, te seguiremos.
Estaremos
Gracias,
escuchando
adiós.
Todo el fin de semana. Un fin de semana en el que, perdón, hay un combate de boxeo. Qué sexy que no me lo pienso perder. ¡Ay! David Gistao, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos
Oye,
días.
Bienvenido, ¿eh?
Sí, además es que estoy recién regresado, efectivamente.
¿Has venido a lo del el combate para no perdértelo aquí?
Todo lo contrario, sí. Ah, no. Cualquier purista del boxeo te dirá que estés cometiendo una blasfemia.
Esto no.
Que es una pena,
McGregor, McGregor, hay que decirlo para que... Porque
fíjate,
habrá mucha gente que no sepa.
Fíjate que a mí me resulta increíble que me estáis llamando vosotros y otra gente y me están haciendo peticiones para comentar un combate que en realidad es el antiboxeo.
Y en cambio, el Lamar, que nos hemos equivocado.
Nos has dejado ya.
En realidad, justo dentro de un mes hay un combate grandioso y nadie lo sabe.
¿Cuál es?
El de Canelo y Golovkin. Y nadie lo sabe. Y el combate bueno es ese. Sí. Esto es una cosa de circo, esto es western. Esto es Hulk Hogan.
Por eso hablamos de ello. Porque es.
Claro, pero conviene aclararlo, que esta inusitada expectación no es a mayor gloria del boxeo, todo lo contrario. Es un espectáculo circense con el boxeo como pretexto.
Pero las reglas sí les van a seguir.
Que ninguno, hombre, claro, más males, como decir,
claro,
con bala ya.
Podría ser también.
Se tiren patas en los huevos, ¿eh?
Podría ser.
Pero cualquier aficionado purista al boxeo te dirá que no es esto lo que hay que ver, que lo que hay que ver es lo de dentro de un mes.
Vale. Bueno, pero como esto pasa mañana, claro, podríamos hablar de este combate.
No, ha sido un éxito. Esto demuestra que ha sido un éxito de promoción, evidentemente.
McGregor y McGregor no son buenos.
No, Mayweather es un boxeador gigantesco, uno de los más grandes de la historia. Por eso mismo se está degradando a sí mismo al aceptar hacer esto por dinero, que por otra parte tiene derecho a ello. Y McGregor es un luchador de otra disciplina, la UFC, la MMA, que asciende al boxeo, pero al final llevan un mes ellos haciendo un tour por América y Canadá, en el que fingen pelearse, en el que se visten de una forma excéntrica, en el que amenazan con pegarse. Pero ese es el show. Es un show del wrestling, es un show de la lucha libre, es un show de Hulk Hogan y Batista y compañía. Luego el combate va a ser real. Yo creo que McGregor no tiene ninguna posibilidad de llegar ni siquiera a tocar a Mayweather.
Pero puede ser un buen boxeador, McGregor.
Yo creo que no.
Lo tenemos que ver.
Yo creo que no, y por las imágenes de los entrenamientos que se han filtrado, yo creo que no. Y además Mayweather ha peleado ya, Mayweather ya peleó con los mejores boxeadores de su generación, de sus contemporáneos, y les ganó a todos. O sea, su carrera está hecha. Ahora lo que va a hacer es igualar el récord de 50 victorias con ninguna derrota que tenía Rocky Marciano, lo va a igualar con esta pelea, que es una forma bastante indigna de igualarlo. Va a ganar 150 millones de dólares, lo que sea, y se va a retirar pegándole un corte de mangas al boxeo, porque además es un tipo muy poco querido en el mundo del boxeo, Mayweather. Entonces, a veces yo me planteo si esto no lo está haciendo justamente para pegar un corte de mangas al boxeo.
Y decir, me llevo el dinero y ahí os quedáis. ¿No
me queréis? Pues ahora yo degrado el boxeo, ¿no? Haciendo esto que, insisto, es una cosa circense. Pero me llama mucho la atención y reconozco el éxito de promoción al ver que la gente que no es aficionada al boxeo, me llama, me comenta, va a comprar la pelea. Yo se lo digo a todos. No, no compres esta. Compra la del 16 de septiembre, compra la de Canelo. Que el boxeo es eso, no esto.
Pues me has dejado ya sin entretenimiento fin de
semana.
Pero,
David, que todos los que estamos aquí nos gusta el boxeo, ¿eh?
Sí, lo sé. ¿Eh?
Nos gusta el boxeo y no nos vamos a perder esta. Tú la vas a ver, bueno, vas a ver el combate.
No me voy a quedar despierto a verla.
No.
Además, el periodo que me han pedido que escriba, ¿ves? No me van a pedir que escriba de Canelo, pero sí me piden que escriba de esta. Con lo cual, al día siguiente la grabaré o lo que sea, la veré al día siguiente desayunando, pero no me quedo a deshoras a ver esto.
Pero la verás.
Hombre.
Pero no me queda más remedio, me han pedido que escriba.
Has hablado de ello, la vas a ver y vas a escribir de ello.
Claro,
si es
porque
que es
me ha atrapado la corriente creada, pero vamos, yo insisto, sigo recomendando la siguiente, la de septiembre.
Bueno, 16 de septiembre con Canelo y
Golovkin, que son un peso medio, boxeadores maravillosos.
Bueno, pues bueno, esperemos que podamos hablar de esa pelea también entonces.
Bueno,
¿eh?
Yo, si me invitáis, lo haré.
Bueno, gracias David y bienvenido, ¿eh?
Gracias, un abrazo a todos.
Bueno, está también por aquí Iván Mosquera.
Buenos días.
¿Qué nos han contado los oyentes?
Pues nos decían cualquier experiencia que han tenido en los hoteles. Pero bueno, como es viernes, yo me voy a permitir relajarme un poco. Ya sabéis que cuando los oyentes nos dan un palo o nos corrigen en algo, siempre lo digo. Soy bastante purista en eso. Si nos dicen algo, lo ponemos. Así que hoy me doy este gusto.
Hola, buenos días, señor Gutiérrez. Es un placer oírles cada mañana. Bueno, le llamo desde Aranjuez, mi nombre es Ana María, y nada, pues felicitarle a la COPE, pero a todo el equipo. No quiero dejarme ninguno, por lo tanto no voy a dar nombres, a todo. Incluso estoy segura que hasta la persona que limpia los ordenadores es un encanto.
Pues lo ha clavado, señora.
Seguro.
Lo ha clavado.
Seguro.
Lo ha clavado. Efectivamente.
Me quería dar el gusto.
Oye, qué bien, ¿eh? Muchísimas gracias, señora, claro que sí. Y le trasladamos esa felicitación, ese abrazo y ese beso a todos los compañeros, por supuesto que sí. Bueno, ahora mismo escuchamos más mensajes de los oyentes que nos habéis ido dejando a lo largo de esta mañana, pero antes vamos a escuchar el Ángelus a las 12, después las noticias, el boletín informativo, y después seguimos en Herrera en COPE, porque ya sabéis que vamos hasta la 1 del mediodía y contamos muchas historias.
Herrera en COPE.
Estar informado.